En capítulo 9, 24, terminando el capítulo anterior, dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estado, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es el contexto. Y estamos continuando en el mismo pensamiento porque el versículo 1 de capítulo 10 empieza con la palabra ¿por qué? Porque no quiero, hermanos, 10:1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Empezando el capítulo con la palabra ¿por qué? Quiere decir, estamos continuando en el mismo. Dice, nuestros padres. Está hablando de los judíos en el desierto y están diciendo, ellos son nuestros padres. Pero la iglesia de Corinto no era una iglesia de puros judíos, sino de gentiles por la mayoría, personas no judíos. Pero siendo nosotros una continuación del pacto de Abraham, y siendo estos judíos también una continuación del pacto de Abraham, se puede decir que ellos son nuestros padres. Vamos a Gálatas 3:27. Mientras estamos preparando por algunos bautismos más, habla del bautismo en Gálatas 3:27. En 3:27 de Gálatas dice, pues todos, 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Cuando hablamos de la promesa, herederos de Abraham, estamos hablando del pacto de Dios. Estudiamos en Éxodo 2. Y hermanos, en esta mañana voy a citar varios pasajes del Testamento Antiguo. Es inevitable por el contenido de ese tema. Si usted quiere ir, puede. Si no puede encontrar, no preocupe. Si no puede encontrar los textos, o también se puede anotarlo para revisarlo en su casa. Pero en Éxodo 2:24, cuando estaban sufriendo en Egipto, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, regresando a nuestro texto, Pablo va a hablar de lo que pasó en Egipto, de lo que pasó saliendo de Egipto. Pablo va a hablar de lo que pasó con el pueblo de Dios en el Testamento Antiguo y quiere comprobar ciertos puntos. Todo es una gran continuación que Dios, con el pacto que Dios hizo antes. En nuestro texto dice, 10:1 de nuevo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos debajo de la nube. Eso quiere decir, estaban disfrutando todos de los mismos privilegios. Había un grupo de gente, todos disfrutando el mismo. Todos eran parte de una ciudadanía, la Biblia dice. Por ejemplo, en Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Estaba hablando en el Nuevo Testamento, Efesios 2:12, de que los no judíos estaban alejados de ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, pactos y promesas son parte del tema de hoy, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estaban apartados de la ciudadanía y ya están dentro de la ciudadanía de Israel. Todos parte de la comunidad que recibió grandes promesas y tenían grandes obligaciones, estaban en pacto con Dios. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos estos eran bautizados en un sentido. En la nube, en el mar rojo cruzando. Moisés dice, eso fue una forma de bautismo. Eran bautizados en Moisés. Hecho uno con él, con su liderazgo para llegar a la tierra prometida. Pactualmente eran conectados con él. ¿Qué es ser bautizado? En un aspecto del bautismo es entrar oficialmente en ese grupo que son el pueblo de Dios. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Bebían de la roca que es Cristo. Dice que Cristo estaba ahí con ellos en el Testamento Antiguo. Y no es nada nuevo para nosotros. Estudiamos en Juan 8, 8:56. Cristo dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Cristo estaba diciendo, Abraham vio mi día. Y los que criticaban a Cristo dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Cristo estaba ahí con Abraham. En Hebreos 11:24, y como dije, si no puedes encontrar muchos versos, no preocupes, porque habrá algunos en esta mañana. En Hebreos 11, y 24, dice, por la fe Moisés echó grande y ya rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los delites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Abraham fue un cristiano? ¿Moisés fue un cristiano? Podemos decir que en un sentido sí. Según las instrucciones que Pablo está enseñando a nosotros, los que estaban siguiendo a Moisés tenían Cristo presente con ellos. Pablo está enseñando en este capítulo que nosotros tenemos mucho en común con ellos. Estaban ellos todos en comunión con los creyentes que salieron de Egipto. Comieron juntos del maná, bebieron juntos del agua que Cristo presentó a ellos. Eran todos ellos bautizados en una forma. Participaban todos ellos en una forma de Santa Cena. Porque después de todos, ellos celebraron la primera Pascua. Versículo 5. Pero de los más de ellos no agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La gran mayoría de ellos nunca llegaron a la tierra prometida. Solamente dos que eran adultos, Josué y Caleb, alcanzaron una generación entera. Murieron en el desierto. Ni Moisés pudo entrar. Millones de personas dejaron sus huesos ahí en la arena. Aún con todos sus privilegios, no se agradaron a Dios. Rompieron pacto con Dios y sufrieron las consecuencias de las amonestaciones. Dios no estaba jugando cuando anunció sus amonestaciones. Vamos a Deuteronomio 28:63. Deuteronomio 28. Hay muchas buenas bendiciones en el Testamento Antiguo. Muchos A muchos les encantan citar el verso que dice, los cristianos deben ser la cabeza y no la cola. Debemos nosotros prestar a muchos y nunca pedir préstamo. Pero es solamente un lado. Las promesas de Dios son de doble filo. En Deuteronomio 28:63. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros. Bien, todos quieren escuchar esto. Así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Son amonestaciones. En Levítico 26. Estos son amonestaciones del Testamento Antiguo. En Levítico 26, versículo 14, Dios dijo el mismo. Levítico 26, 14, dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares de mis decretos, y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto. Eso es romper pacto con Dios en el Testamento Antiguo. Invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Huiréis sin que haya quien os persigue, y si aún con estas cosas no oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán fruto. Estos son amonestaciones pactales. Lo que Dios prometió. Se puede tomar esto como promesas negativas. Hay libros en todas las librerías cristianas que pueden comprar de todas las promesas positivas. Y la gente les encanta leerlos. Quiero las promesas. Pero la Biblia tiene también un montón de promesas negativas, y estos se llaman amonestaciones. Pregunta, ¿pero qué tiene que ver todas estas amonestaciones con nosotros? Que estamos viviendo bajo el nuevo pacto en tiempos del Nuevo Testamento. Versículo 6 de nuestro texto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo esto pasó y fue grabado en la Biblia para nosotros, para enseñarnos algo, para enseñarnos los peligros de la codicia de cosas malas. Por ejemplo, está hablando específicamente de número 11. Ahora vamos a visitar unos textos más del Testamento Antiguo. Números 11, 1 a 6. Codiciando cosas malas. Dice en Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. La gente estaba quejando de las providencias de Dios. No me gusta esto de vivir en ese pueblo de Dios. Y se encendió en ellos fuego, y Jehová consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló, es un punto interesante para entender el pacto. Teníamos el pueblo de Dios, y mezclado en el pueblo había personas extranjeras, pero eran parte del pueblo del pacto. Y la gente extranjera que mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y los pepinos, los melones, los perros, las cebollas y los ajos. Estaban reflexionando en los años pasados en su esclavitud, pensando, eso fue mejor que servir a Dios. Queremos regresar. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. De esto Pablo estaba hablando, de codiciar cosas malas. Regresando al texto, estamos en versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría siempre lleva a su víctima a la inmoralidad. Vimos esto en el episodio del becerro de oro en Éxodo. Siguiendo un Dios falso, la gente caiga en la corrupción y sus pasiones carnales pueden tomar control de sus vidas. Y estos eran el pueblo de Dios, bautizados en Moisés, participantes de la cena de la Pascua, miembros del pueblo de Dios, versículo 8. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Sus fornicaciones eran peligrosas, eran un error fatal. Ellos pensaron que era una cosa no muy grave, pero perdieron sus vidas por su pecado, números 25. En números 25, versículo 1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses por medio de mujeres, muchachas bonitas. Los hombres tenían relaciones con ellas para inclinar sus corazones a los dioses de ellas. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, su hermano, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de los sacerdotes de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel, a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron aquella mortandad 24,000. De esto estaba hablando Moisés. Regresando al texto, estamos ya en versículo 9. 1 Corintios 10:9. Ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuréis, como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ya aprendimos algo de esto, de las serpientes, en el 21 de Números, lo voy a leer. Números 21, solamente algunos versículos. Versículo 4 dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, murmurando en contra de la providencia de Dios. Versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Regresando al texto, estamos ya en versículo 11. Pero se puede preguntar, antes de ir al versículo 11, se puede preguntar, ¿Por qué Pablo estaba citando todos estos pasajes a los corintios? ¿Qué tiene que ver con un pueblo de Grecia miles de años después? Es más, ¿qué tiene que ver con nosotros viviendo en el año 2004, aún miles de años más después? Versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fueron escritas por nosotros. Vienen a nosotros como amonestaciones, promesas negativas por las consecuencias de romper el pacto que tenemos con Dios, para que no andemos engañándonos en la vida cristiana, como Pablo dijo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos creen hoy en día que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento para los cristianos. Mentira. Según lo que Pablo está diciendo aquí, ese testamento antiguo fue escrito por nosotros, para amonestarnos a nosotros, para presentar a nosotros las amonestaciones. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En versículo 27 del capítulo anterior, Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Pablo vivía cuidadosamente para no ser eliminado, para no caer en desgracia. Vivía en humildad pensando, eso pudiera pasar a mí. En el principio de la vida de Pedro, él no tenía esa humildad. ¿Qué hizo Pedro? Mateo 26. En Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Confiado, plenamente confiando en su carne, en su capacidad. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron el mismo. Entonces nuestro capítulo está llamándonos a ser más cautivos, guardando nuestro corazón y no simplemente presumiendo que nunca podemos tener una de estas caídas. El que piense estar firme, mire, cuidado, toma las precauciones necesarias para que no caiga. Bueno, ya estamos cambiando a otro tema. Siendo un poco espantoso pensar en estas cosas, Pablo ya va a consolar a los corintios en el versículo 13, que dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Un buen versículo para la consejería, porque quita todo pretexto y toda excusa para el pecado. Dios está permitiendo que entre tentaciones en tu vida. Pero estas tentaciones son humanas, no son tentaciones que solamente un ángel pudo resistir. Son humanas, no son tan fuertes que tú no puedes resistir y aguantar, sino que hay una garantía en ese versículo de que hay una salida. Pídala en oración. Dios, me siento tentado, pero según tu promesa hay una salida. Según tu promesa yo puedo lograr resistir la tentación, ayúdame. Sí hay una salida, pero tú tienes que buscar la salida. En vez de abrazar el pecado con toda velocidad y después presentar excusas y pretextos de por qué no pudo hacer otra cosa. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Está regresando al tema. Estamos en una conversación sobre la idolatría. Huid de la idolatría, porque puedes huir de ese peligro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba hablando de la comida que se vendían allí. Ya va a entrar en un poco más de esto. Había mucha idolatría en la ciudad de Corinto. Y Pablo va a enseñar que se puede comprar y comer la carne vendida ahí, en el mercado, sin preguntar nada de su origen. Pero otra cosa es entrar en el templo con sus ídolos y compartir sus ceremonias. De esto está hablando. Versículo 15. ¿Cómo a sensatos hablo? Juzgad vosotros lo que digo. Ahora va a ofrecer algunos argumentos lógicos para que ellos mismos se razonen, para llegar a sus propias conclusiones. Versículo 16. La copa de bendición que bendicemos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan. La Santa Cena, está hablando que la Santa Cena es una comunión con Cristo. Somos identificados como los que participaban en su muerte, reflexionando en lo que Él hizo por nosotros. Es algo que es solamente para los cristianos. 18. Mirad a Israel según la carne. Los que coman de los sacrificios no son partícipes del altar. En los sacrificios del Testamento Antiguo, parte de la comida fue quemada, parte fue a los sacerdotes y también parte fue comida por la persona que estaba ofreciendo, simbolizando una participación en la cosa sagrada. 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos? Va a comparar los sacrificios a los ídolos con la Santa Cena. Y con los sacrificios de Israel antiguo. Pero no va a concluir que el ídolo es algo. Acabamos de estudiar en capítulo 8:4, aquí de este libro, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sus ídolos en sus mentes, sus dioses son dioses falsos, no existan. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto es realmente lo que estaba pasando. Y así te puedes entender por qué los que adoren ídolos son dispuestos a cometer locuras y atrocidades y transgresiones horribles, sin dar cuenta que están sirviendo a demonios. Por ejemplo, se puede reflexionar en las tierras de México y Sudamérica, como antes, hace 300-400 años, sacrificaban a vírgenes, a sus dioses. Nada agradaría a los demonios más de tales cosas, de ver una muchacha así con su corazón arrancada. O como los musulmanes con su idolatría a un dios falso que se llama Alá. ¿No es sorprendente que toman unos aviones para matar a miles de personas en los Estados Unidos? Es una celebración de demonios. Y nosotros no podemos participar en ninguna de sus locuras, ni de las demás formas de idolatría que son populares en nuestras culturas modernas. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Ellos estaban entrando algunos en el templo de los demonios ahí. Pero nosotros tenemos que decidir. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Eres tú la simiente de la mujer con Cristo o simiente de la serpiente con los enemigos? ¿Eres tú hijo de Dios o hijo del diablo? Hay que tomar su posición de una vez. Dice en Santiago 4:4, lo voy a leer. Estamos preparando nuestros corazones por la Santa Cena. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tenemos el Espíritu de un Dios celoso morando en nosotros. Ya saben, pueden entender por qué Cristo dijo, porque ni eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Decídate de una vez. Estaba diciendo, regresando al texto, estamos en versículo 22, estamos llegando al fin. En 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vimos qué pasó a los israelitas que estaban siempre provocando al Señor. ¿Cómo lo provocaron? ¿Y cómo sus huesos quedaron ahí en la arena caliente? Como testimonio a todo el mundo, lo que pasa a los que desafían las amonestaciones de Dios, nuestro Dios, que es un Dios celoso. En el libro de Josué, cuando por fin llegaron, vamos al fin de José, cuando por fin llegaron a la tierra prometida, Josué 23. Por fin llegaron a la tierra prometida. ¿Y qué fue el anuncio? ¿Ya podemos descansar? ¿Ya hemos llegado a la tierra prometida? No. La carne todavía tiene semillas de corrupción. Josué presentó aún ahí más amonestaciones, 23:9 de Josué. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rojo. Lograron por fin entrar. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis y os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote por vuestros costados y por espinos para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esa buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová, vuestro Dios, promesas positivas. Había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así, como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová, vuestro Dios, os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová, está hablando de romper pacto con Dios. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente en esta buena tierra que os ha dado. Vamos a continuar en nuestro texto, capítulo 23. Esto fue las amonestaciones. Ya estamos regresando al tema de cómo tomar la carne ahí vendido, que supuestamente fue dedicado a ídolos. Versículo 23 de nuestro texto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y está regresando a ese tema de libertades cristianas, de cómo no ofender a tu hermano, a la conciencia de tu hermano, ejercitando tus libertades. 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La carne no es malo en sí. Dios creó todo bueno. Un ídolo no puede contaminar la carne, en otras palabras. 27. Estamos llegando al fin. Si algún incrédulo os invita o quiere, y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Te invita a qué? A su casa, a comer bien. Puedes ir, dice. Pero no si se invita a su templo para ofrecer a sus dioses. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por no motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Quizás alguien estaba pensando esto. ¿Por qué van a juzgar a mí? Yo estoy dando gracia. Yo sé que no hay nada malo en esa comida. Pero Pablo está diciendo, no puedes ni dar la impresión que te puedes ser seguidor de Cristo y también seguidor de ídolos. A la misma vez, sería un ejemplo terrible a los débiles o a los que todavía están atrapados en la idolatría. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Estás simplemente diciendo, sí, tienes razón, pero estás viviendo no solamente para ti mismo, sino para la gloria de Cristo y por el amor de otras personas. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tus acciones no son gobernadas simplemente por lo que afecta a ti, sino que está pensando en otros y más que nada en la gloria de Dios. 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La idolatría siendo tan peligrosa, tan provocante a Dios, que no debes ni de arriesgar ser tropiezo a una persona nueva. Pablo dijo, terminando Corintios 8, 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ya terminando el capítulo, en 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese versículo 1 de capítulo 11 pertenece más bien con el capítulo anterior. Pero Pablo estaba diciendo, mira mi vida. No es imposible desarrollar el hábito de vivir así, pensando en los demás y haciendo todo para la gloria de Dios. Bueno, para cerrar, tengo unos 3 puntos de doctrina y 4 objeciones anticipadas y después iremos a la Santa Cena. Punto doctrinal número A. No todos en Israel eran realmente salvados. Había muchos bautizados en Moisés y muchos que participaban en la cena de la Pascua que eran perdidos. Y hay muchos en las iglesias cristianas, personas bautizadas, participan quizás en la Santa Cena, que pueden ser personas perdidas. La participación en los privilegios no es una garantía de que somos bien con Dios. Punto B. Las amonestaciones en la Biblia vienen a todos, a los salvados, a los fuertes, a los perdidos, a los rebeldes, a los que van a ser salvos más tarde y a los que nunca van a ser salvos. Nosotros los predicadores tenemos el derecho, más bien tenemos la obligación de presentar las amonestaciones de Dios a todos. Esto es la sabiduría de Dios. Sé, muchos creen hoy en día que la santidad es opcional en la vida cristiana. y que uno puede vivir en pura indiferencia al servicio de Dios y continuar en pecados groseros y puede de todas maneras ser cristianos y en rumbo al cielo. Es un concepto muy popular en el día de hoy. Pero la Biblia enseña otra cosa. Hebreos 12:4, estamos terminando. En Hebreos 12:14 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz, búscala. Dedícate a buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es una promesa. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Simplemente estar en un pueblo de privilegios no es una garantía. Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No simplemente por tener una profesión de palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Por qué? Eran hacedores de maldad. Eran hacedores de maldad. Tuvimos un capítulo 6 en nuestro libro de Corintios, que enseñó el mismo. Capítulo 6, versículo 9 de esto de 1 Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos. Es bueno tener esto en tu vida, en tu pasado. Erráis, mas ya has sido lavado, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia no enseña que la santidad es opcional en la vida cristiana. Ahora rápidamente, 4 objeciones. Objeción, ¿y la gracia de Dios? ¿En dónde está la gracia de Dios en todas estas amonestaciones? Respuesta, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué hace la gracia de Dios? En Tito capítulo 2, habla de la gracia de Dios. En Tito 2:11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, eso es el efecto de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios entra en una persona, empieza a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad. Eso es la gracia de Dios, redimido de la iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprenda con autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Por qué alguien va a menospreciar? Porque quieren decir, no, la gracia me permite pecar. La gracia es mi licencia, es mi aseguranza de fuego, de que estoy protegido. Puedo pecar y estoy protegido. Escuché en la radio que alguien estaba diciendo, oh, eso es un abuso de la gracia, y los que siguen en el pecado decían, no, eso es evidencia de la falta de gracia. El efecto de la gracia es causar los deseos del hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Objeción número 2. ¿No es que Dios nos ama con un amor incondicional? Respuesta. Sí, hay una doctrina de elección incondicional en la Biblia. Estudiamos esto en Hebreos. El que vino para salvar su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Sí, la elección de Dios es incondicional. Pero los pactos de Dios no son así. Los pactos de Dios, la manera en que Dios gobierna a su pueblo, siempre son pactos condicionales. Es un gran paradojo, pero los nombres de los elegidos, los que realmente van a ir al cielo, no son revelados a nosotros. Hay cosas secretas en la Biblia, hay cosas reveladas. Todo hermano que viene a nosotros, que sea bautizado, que profesa a Cristo, lo recibimos como hermano, pero nosotros no sabemos quién va a ir realmente al cielo. Estas cosas son escondidas en los secretos de Dios. Dice en Deuteronomio 29:29, lo voy a leer, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Estos nombres, esa lista está en la mente, en las cosas secretas de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todos los pactos de Dios revelados en la Biblia son pactos condicionales. Contienen promesas positivas por fidelidad y por la obediencia. Y contienen promesas negativas que se llaman las amonestaciones. La santidad en la vida cristiana no es opcional. Es un requisito seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Objeción número 3. Ay, pero hermano Marcos, ¿no es que has enseñado siempre y predicamos a todos lados que la salvación es por la fe? Así es por la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Qué es la fe, bíblicamente hablando? Dice en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es la Biblia. Dice, sí, somos salvados por la fe, pero no por una fe muerta. Más tarde, en el mismo capítulo ahí, dice en versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Somos salvados por la fe, sí, pero no por la fe de los demonios. Objeción 4 y final. Pero ¿cómo puedo saber si yo soy uno de estos afortunados que Dios ha elegido desde la fundación del mundo? ¿Es posible bíblicamente saber esto? ¿Puedo estar seguro que mi elección es firme? La respuesta es sí. Primero Pedro 1:3. Segundo de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, causa de concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, esa es la manera de saber, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciega, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay una elección incondicional en la Biblia, y eso está en la soberanía de Dios, y eso no es en contradicción de la responsabilidad del hombre. Los dos están en la Biblia. Cerrando con aplicación, el punto es, hermanos, hay que tener cuidado en nuestra manera de vivir y no presumir como Pedro que seremos siempre muy fiel en frente de toda tentación. Tenemos que guardar nuestros corazones y vivir la vida cristiana en serio. Tenemos que escuchar las amonestaciones de Dios. Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos creen equivocadamente que el Testamento Antiguo estaba muy estricto y muy cruel. Algunos a veces aún hablan del Dios del Testamento Antiguo, como que fue otro Dios. Pero sabemos que Cristo es el mismo hoy, ayer y siempre. ¿Pero fue realmente más estricto? Pues citar unos tres versos ya y vamos a la Santa Cena. En Hebreos 2.1 de Hebreos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que se aparta poco a poco de nosotros. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, no dice que fue cruel, dice que fue justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Otra cita en Hebreos 10. Pensé en ese versículo mirando la película de la Pasión de Cristo Jesús. Había algo ahí que no fue realmente bíblico, pero la mamá de Cristo estaba ahí limpiando la sangre, y la sangre estaba en todos lados. Dice en Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Fue muy duro? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hiciere enfrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las amonestaciones son para todos. En el Nuevo Testamento, Dios mató a Ananías y Zafira. En capítulo 5 de Hechos, no voy a ir ahí, pero en el capítulo que sigue nosotros, en capítulo 11 de Corintios, Dios estaba matando a ellos. Primero de Corintios 11:23, y con esto estamos preparando por la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas estas cosas, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Estaban muriendo por abusar el pacto de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, pon en nosotros, Señor, ese deseo y esa capacidad por tu gracia de vivir una vida santa. Ayúdanos, Señor, a poner a un lado el engaño, la mentira del diablo que quiere proponer de que el pecado tiene algo bueno para nosotros y que tú estás escondiendo algo bueno de nosotros. Ayúdanos a entender, como Cristo anunció, bienaventurados son los de puro corazón, que la felicidad está en tu santidad. Ayúdanos, Señor, a tener un anhelo por la santidad. Ayúdanos a ver en la Biblia que la santidad no es opcional en la vida cristiana. Ahora, Señor, guíanos en tu santa cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno,